Gracias, Ricardo. Vamos a proceder con una segunda fe de erratas y les voy a compartir cuestiones que ustedes ya saben y que ya he explicado en otros programas. Nuestro operador y musicalizador se llama Ricardo Enrique Piñero, a quien saluda muy cálidamente toda nuestra audiencia, haciendo foco en particular y específico en nuestro empresario de noble corazón, José Lavalle. Bien, entonces, el señor coordinador es Claudio Lecam. El señor operador y musicalizador se llama Ricardo Enrique Piñero. Como anoche estaba viendo por enésima vez Hi Joe, no recuerdo exactamente el título de la película. Ella era una teniente de la Marina que se inscribe en el entrenamiento más salvaje, ¿no es así? Como comando para ser Navy SEAL, ¿de acuerdo? Y bueno, se inscriben una serie de personas y por lo menos el 60% reprueba o abandona antes, ¿no es así? Bueno, muy bien, y esto era para un experimento, ¿correcto? Un experimento de incluir, mucho tiempo atrás, una mujer en las fuerzas y tal vez en las cuestiones más arduas de tomar contacto con el enemigo. Entonces, ella, para estar a tono, ¿sí?, tiene que sufrir muchas humillaciones, torturas, ¿no? Y, bien, ¿qué voy a decir? Entonces, cuando hacía flexiones en la barra y se lesionaba, cuando la médica de la unidad o del regimiento, ¿sí?, evaluaba su condición física y ¿sí?, las flexiones de brazos, ¿no? Así, y con un brazo, que en realidad para poder hacer con un brazo hay que separar mucho las piernas, ¿no? Bueno, flexiones de brazo de toda naturaleza y digamos, apoyando ambos brazos en dos sillas, bah, lo que fuera. Entonces, al haber cometido esos errores, yo debo hacer eso 100 veces si es que llego, ¿sí?, con más 100 Padre Nuestros y 100 Ave Marías. Y les confieso, la última cuestión profana que digo, o que intentaré decir en esta audición, cuando algún error o balbuceo de esta clase, naturaleza o tipo, me acontece en los comienzos del programa, me agarra, no sé, o me invade la gran Gastón Gato Gaudio, que es decir, ¿qué hago? ¿Qué diablos? ¿Qué demonios hago aquí en la radio si ya empecé equivocándome? ¿De acuerdo? Entonces, siento ese intermedio, ¿no?, entre la gran Gastón Gaudio, ¿se acuerdan? Estoy ganando 4-2 el primer set, pero jugando como, ¿sí?, el trigémino, ¿de acuerdo? Tengo ganas de irme del club inmediatamente a mi casa y sin siquiera bañarme, versus la gran Nalbandián. El rival juega también y está jugando muy bien y me está llevando por delante, me está dando una paliza. Entonces yo me sereno, me concentro, digo aquí, basta, vuelvo a concentrarme en todos y cada uno de los puntos, me concentro, empiezo a jugar mucho mejor, ¿sí? Tomo perfectamente conocimiento de los piques, la velocidad, ¿de acuerdo? Los ángulos, las debilidades del rival, hasta, ¿sí?, equipararme y luego superarlo, ¿sí? Cabeza fría, corazón caliente, ¿no? Bueno, sí, sería más recomendable para la vida el estilo Nalbandián. Bien, entonces sigamos con lo siguiente. Hablamos de una estanflación desde 2011 hasta aquí, queridos amigos. Repetimos una vez más, ¿sí? Repetimos, ¿correcto? No, vuelvo a reiterar esa salvajada que se ha hecho común, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la otra? Hace 5 años atrás. O son 5 años atrás, pues hace 5 años. Va, correcto. Casi hace 5 años que C5N, parece que hubiera dicho. Risas. Sí, muy bien. Entonces, una estanflación quiere decir estancamiento, parálisis de la economía, o caída de la misma, digamos, parálisis en el caso argentino, caída del producto per cápita y regímenes de alta inflación. Entonces, si yo digo en 10 años aumentó casi 60% de la cantidad de jubilados que trabajan, esto es congruente, esto es consistente, esto es coherente. Entonces, suman 1 millón si se consideran los que están empleados en negro. Los números oficiales de la Seguridad Social marcan que a junio de 2025 sumaban 433.525 los jubilados con aportes. En 2015 eran 275.431 por Ismael Bermúdez. Por los bajos haberes y el deterioro de las condiciones de vida, más de 1 millón de jubilados trabajan en blanco o en negro. Y en la mayoría de los casos, por los trabajos que realizan con un efecto adverso sobre la salud. A la cantidad de jubilados que trabajan en la informalidad, en los últimos años se agregó un fuerte incremento, ¿sí?, en la cantidad de jubilados que trabajan con regularidad en blanco, con aportes, en blanco entre comillas, con aportes a la Seguridad Social. Una vez más, a la cantidad de jubilados que trabajan en la informalidad, en los últimos años se agregó, ¿sí?, un fuerte incremento en la cantidad de jubilados que trabajan con regularidad en blanco con aportes al sistema de la Seguridad Social. Los números oficiales de la Seguridad Social marcan que a junio del 2025 sumaban 433.525 los jubilados con aportes. De ese total, 89.531 se desempeñaban en relación de dependencia, 33.596 en casas particulares, 87.533 eran autónomos y 212.865 figuraban como monotributistas. En 2010, los jubilados con aportes sumaban 176.153. En 2015 aumentaron a 275.431 y en 2023 sumaban 368.458 para pasar a los 433.525 a junio 2025. Una vez más, en 2010 los jubilados con aportes sumaban 176.153, en 2015 aumentaron a 275.431 y en 2023 sumaban 368.458 para pasar a los 433.525 a junio del 2025. El mayor crecimiento se dio entre los jubilados que trabajan como monotributistas, de 122.356 en 2015, pasaron a 212.865 en junio del 2025, es decir, más 74%. Siguiendo la tendencia general de sustituir empleados en relación de dependencia por monotributistas o por tratarse de profesionales que continúan en actividad. Los ya jubilados que trabajan en la informalidad, más de 600.000, supera a los que se desempeñan en blanco. En 2024, la tasa de empleo de la población en edad jubilatoria fue del 17.1% según el INDEC. Ese porcentaje equivale a 1.070.030 personas. Este año es superior. Una vez más, en 2024, la tasa de empleo de la población en edad jubilatoria fue del 17.1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, dependiente de nuestro Ministerio de Economía. Ese porcentaje, ¿sí?, equivale a 1.070.030 personas. Este año es superior. Según el informe del INDEC, si bien los recursos provenientes del sistema previsional representan la principal fuente de recursos monetarios de las personas en edad jubilatoria, hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres. Además, la tasa de actividad de los jubilados de menores recursos entre el primero y quinto decil es mayor que la de los mayores ingresos. En esos sectores sobresalen los trabajos que no tienen relación con el que realizaban antes de jubilarse. Son de poca calificación e inclusive insalubres, cuidadores nocturnos o changas, reduciendo la expectativa de vida. La ley previsional permite que tanto varones como mujeres puedan optar por jubilarse a los 70 años y que los que se jubilen o ya jubilados trabajen en forma registrada. En ese caso, aportan al sistema previsional el 11%, pero no se computa para la mejora o reajuste de sus haberes. El aporte se destina al Fondo Nacional del Empleo. Si la persona se jubila y trabaja para el mismo empleador y se efectuó el egreso como jubilado y luego el reingreso como trabajador, la ley considera que se inició una nueva relación laboral y comienza un nuevo cálculo de la antigüedad en el caso del despido sin causa. El empleador y el jubilado empleado no aportan al sistema de salud. Ya le descuentan para el PAMI u obra social como jubilado. Un pasaje más. Así vamos a la música porque esto es muy arduo. Se atribuye el incremento de los jubilados que trabajan al deterioro de los haberes. Los datos de la ANSES marcan que, sin contar las pensiones no contributivas, yo recibo una de ellas, las PNC, sobre 6.243.863 beneficiarios del SIPA, el 48%, es decir, 3 millones, percibe haberes menores o iguales a un haber mínimo, 1 millón, un 16%, 600.000, entre una y dos mínimas, y el 36% mayores o iguales a dos haberes mínimos, 1,6 millones. Y una vez más, antes de seguir adelante, ¿sí?, que tenemos la música por delante, mis queridos amigos, suponiendo que canasta básica se cubre, correcto, sin considerar alquiler, canasta básica total de bienes y o servicios, se cubre, correcto, hogar tipo, familia tipo, dos adultos en edad de trabajar, dos niños en edad escolar, requiere de 1 millón de pesos bajo todo concepto que perciba ese hogar. El despropósito, el dislate, correcto, salvado por el INDEC, pero esgrimido por los gobiernos, correcto, las autoridades de turno, reza lo siguiente: si yo percibo, mi familia percibe, si fuera compuesta de acuerdo a las condiciones, a los atributos del hogar tipo, si yo percibo, ¿sí?, 1.001.000 pesos por mes, soy clase media. Si yo recibiera 999.999 pesos por mes, sería pobre. ¿Entienden que esto es un disparate de proporciones dantescas? Lo que debemos decir es 1.200.000, porque se incluye el 20% de colchón en términos de riesgo de pobreza, riesgo de ingresar a la pobreza. Música, maestro.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, quiero concluir este artículo, ¿no es así? Porque creo que es muy ilustrativo. Y aparte tiene muchos números que son de interés para todos. De hecho, yo voy a adentrarme en esta cuestión para negociar mis cuestiones laborales, porque en algún momento la información que yo tuve a partir de mi último empleo en relación de dependencia, si bien facturaba como monotributista, ¿y por qué lo hice? Porque pensé que perdía mi pensión no contributiva por invalidez si aceptaba una relación de dependencia, digamos, tradicional, ¿sí? Y esto me hace pensar que no, porque yo había leído que sí, ¿de acuerdo? Y yo no quería perder la oportunidad de un empleo donde acepté una paga para un junior, ¿sí? Simplemente por el hecho de retomar una actividad que me es propia, que me identifica. Dar clases en inglés de estas materias preuniversitarias con programas de la Universidad de Cambridge para los exámenes IGCSE, IGCSE, o bien AS A-Level o los A-Level directamente. Eso es Universidad de Cambridge, programas para jóvenes entre 16 y 19 años. En el mismo tenor, las mismas materias, pero para el bachillerato internacional de la Universidad de Oxford, ¿correcto? ¿Qué materias he dictado en este perfil para todos estos exámenes, ¿sí?, que acabo de enumerar, sobre los cuales alocuto, ¿correcto?, permanentemente, parlamento, permanentemente haciendo un juego de palabras, economics, ¿no es así?, economía, business studies or business administration, negocios o administración de los negocios, maths, que me ha encantado dictar matemáticas, son programas muy completos, ¿de acuerdo? Pero el profesor tiene que ser, digamos, en mi tradición procuro ser erudito, amén de ir de traje todas las veces, ser puntual, no faltar nunca, ¿no? Y en muy pocos colegios de lo que queda de los británicos, digamos, si bien ya no son los de hace 40 o 50 años, en uno en particular me preguntaron cuál iba a ser la bibliografía o método de trabajo, lo que fuera. Yo dije algo parecido a, sí, Samuelson o Dornbusch y Fisher, correcto, o Stuart Mill, que son los libros tradicionales para comenzar la universidad. Sí, lo que haya de similar en los libros en inglés, ¿de acuerdo?, para dictar estos exámenes. Dicto toda la teoría, todas las leyes, todos los teoremas, correcto, todos los ejercicios de fin del capítulo del libro de cabecera, porque el libro de cabecera significa algo importante. Y luego descendemos en el enlatado, porque los problemas teórico-prácticos de fines de capítulo de los libros de cabecera están tomados de los exámenes internacionales. ¿Existe alguna lógica, queridos amigos, en todo esto? Bien, derribando fetiches, mentiras, lugares comunes, esta sección del programa, y perdiendo amigos, ¿sí? Muy bien, entonces, dictar economics, dictar business studies or business administration, maths, matemáticas, ¿de acuerdo? Y dictar thinking skills, que esa materia me ha encantado, al igual que al doctor Matías Culfas, ex alumno mío de económicas de la UBA, o mi gran amigo Juan Martín Graña, el doctor Juan Martín Graña, especialista en contabilidad del crecimiento y cuentas nacionales, todas cosas que me encantaron. Y cuando los tenga de vuelta aquí al público en vivo, voy a hacer un chiste que, si digamos, que lo imaginé después, ¿sí?, que lo pergeñé después. Bien, en cuanto a cómo uno, si es industrialista, si cree en la producción, ¿no?, como economista que dictó economía industrial, teniendo un papá que fue micro o pequeño o mediano industrial, en términos, digamos, del éxtasis o clímax que uno alcanza cuando se habla de cuestiones industriales, del desarrollo productivo o de la matriz productiva inclusiva, si esto se toma en serio y no como un eslogan de campaña, ¿no? Entonces lo mío debería ser derribando fetiches, mitos, eslogans, relatos, lugares comunes, puntos suspensivos y perdiendo amigos, ¿no? Muy bien, pero ahí tal vez viene la frase de Basualdo, ¿no? O la de mi vieja. No importa cuánto sepas, Germán, no te hagas el cocorito, porque van a prescindir de vos. Y haciendo la semblanza futbolística, yo recuerdo en alguna oficina que tal vez reclamé al árbitro un poco fuertemente, ¿no? Respecto, bueno, no había un árbitro correcto. Dicho sea de paso, admiro a Castrilli, el sheriff, que decían que era el árbitro de los equipos chicos. Que claro, los protegía, pero en el mejor de los casos, ¿no? Que se jugara limpio. Bien, entonces protesté fuertemente por alguna cuestión, por alguna injusticia, o por esas salidas mías que he tenido en oficinas del tipo, a ver, aquí sí, alguien cometió un error, pero no se trata de angustiarlo, de cercarlo, de echarle todas las culpas, se trata de ver cómo en conjunto salimos de del atolladero. Y alguien de pronto me agarró así como del cuello, diciendo, Germán, yo no sé si vos sos San Martín, o el Che Guevara, o Jesucristo resucitado. Cállate la boca, lo dijo con otros términos, ¿no? Cállate él, porque nos van a, digamos, a destrozar el tujes o el trigémino. Es decir, cerrá, no es así, ¿okay? Por donde uno excreta. Creo que lo dije, no es fino. Bien, como decía Porcel. Entonces, siempre capaz, digamos, amén de capaz, siempre audaz, tenaz, pertinaz. Nunca falas, nunca mendás, nunca montarás, ¿correcto? Nunca soes, nunca procas, nunca prostibulario. Bien, espero que ustedes hayan soportado este pasaje, ¿sí? En noviembre los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran 333.000 pesos con 85,39, más 70.000 pesos de bono, que hace más de un año que no se actualiza. Estoy hablando, si no digo mal, marzo-abril del 2024. En tanto, la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, es de pesos 266.468,35. Una vez más, 266.468,35 pesos más 70.000 pesos de bono, mientras que las pensiones no contributivas, PNC, por invalidez y vejez, alcanzan la friolera, por la cual cuando yo he reclamado algún aumento, digamos, mi exalumno Javier dice que yo soy un degenerado fiscal, y es por eso que se solicitó la asistencia del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Y de otros organismos multilaterales de crédito para contemplar algún posible aumento a mi persona, ¿no? ¿Sí? Pensiones no contributivas por invalidez y vejez de pesos 233.159,77 más 70.000 pesos de bono. Ergo, es decir, yo estoy en los 300.000 pesos mensuales. Trabajar estando jubilado puede tener efectos positivos para la salud física y mental, pero pasa lo contrario cuando es una necesidad, porque para la mayoría con la jubilación la persona no llega a fin de mes, en caso mío no llego a la mitad, y los trabajos disponibles son de bajísima calidad, dicen los especialistas. Y este pasaje me lo celebra acá el doctor Antonio Tony Carruba, ¿sí? Médico, que también me ha felicitado por lo que he dicho del Garrahan públicamente en estos foros y otras tribunas, correcto, porque ya estoy empeñado, ¿de acuerdo? Sí, en el sprint final, en los 100 metros que quedan hasta la meta, ¿de acuerdo? Y porque creo que cuando alguien no tiene casi nada más que perder, se vuelve especialmente peligroso, ¿de acuerdo? El doctor Antonio Tony Carruba, ¿sí? Egresado de la misma fraternidad, ISA, 1983. Y llegan otras felicitaciones de ese respecto, ¿sí? Los integrantes de Radio Antorchas, ¿sí? Ya lo dije, Fabián Andrés Cruz, Jorge Sánchez, ¿sí? En cuanto a estos aspectos específicos, Comunidad 2, ¿sí? Comunidad 2, dicho de esta forma, Comuna 2 de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, no sé qué diablos hago allí todavía afiliado. Bien, Susana Kaufman, arquitecta, soprano de nuestro coro de la legislatura, diversos integrantes del coro de la legislatura, daremos un concierto bajo la égida, en el contexto o en el marco del quinto encuentro coral, ¿sí?, en la legislatura de la Ciudad Autónoma 2025. Nosotros somos el coro anfitrión, luego se suman dos coros más, les diré las obras, les diré quiénes participarán. Nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma está dirigido magistralmente, ¿sí? Si bien me cachetea bastante el señor director, pero yo me resisto, tal vez, ¿sí?, con algunas declaraciones públicas estando allí mismo. Y viene mi querida amiga, la doctora Valeria Veneziano, y me dice: sos bravo, Germán. Y mirá, si no, te llevan por delante, ¿no? Bajo la batuta magistral del maestro Claudio Messina, a quien he convocado aquí a los programas, da excelentes clases de canto, es un excelente pianista y organista, he cantado bajo su batuta en otras formaciones, ¿de acuerdo? Bien, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Es decir, yo tengo esa pasión irracional por el juicio ecuánime, es decir, el juicio racional, el juicio desapasionado, la diosa razón, en el mejor de los casos, de mi amigo el doctor Maximilien Robespierre. Llega aquí el saludo de la bellísima bailarina de tango, ¿no es así?, médica oncóloga, es decir, no estamos hablando de acuerdo, una diplomaturita en economía austríaca, como la señora o señorita diputada Lilia Lemoine, que ya he dicho algunas de sus frases célebres que han quedado, ¿sí?, como benefactor de la humanidad. Bien, y que uno puede imaginar cómo han accedido, de acuerdo a las listas, ¿sí?, como Karen Reinhardt, ¿de acuerdo? Muy bien, y de hecho les digo, Javier quería sostener a Lilia como una figura sexy convocante en Provincia de Buenos Aires para ganar muchos votos. Y si hablo de Carlitos Circosta, mi gran amigo bajo barítono del coro de la legislatura, donde tengo grandes amigos, ¿no es así? Cuando yo le comenté algunas de las brutalidades de nuestra amiga Lilia Lemoine, dicen, ¿quién? Sí, Lemoine, Lemoine. Me han dicho, pero está re buena. Carlitos, sos un abogado, sos un académico, has sido director de estudio de un colegio. ¿Cómo está re buena? Bueno, creo que los atenuantes que papá y yo, un par de pájaros, le decíamos a mamá cuando superponíamos las ideas o nos quedábamos discutiendo de filosofía, y mamá decía, se enfría la comida. La verdad que es mucho más atenuante, ¿no? Bien. Ah, Karen Reinhardt, creo que te lo participé, Ricardo, dice, no ha leído el texto completo de protocolo de operatoria dentro de la Cámara de Diputados porque es muy extenso, es muy complejo y ella se aburre porque no le gusta leer. Diputada de la Nación. Entonces, cuando yo hago chistes, ¿no?, en las presentaciones, cuando soy narrador, ¿no?, de ciertos eventos, me gusta jugar con las palabras, ¿no? Por ejemplo, este director de gran reputación, ¿no? O cuando hablo, por ejemplo, de Alejandro, un ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, presidente de fundación, de una fundación, académico, contador público, licenciado en administración de gran reputación. Entonces imaginan el chiste, ¿no? Porque nos remandan al diablo, ¿no? Bah. Bien, es un pasaje, otra vez, queridos alumnos, risas, ¿sí? Bien, a ver qué más me queda decir al respecto. Me parece que ya dije. Ah, bien, el doctor Matías Culfas se fue de gira, digamos, como, sí, los Rolling Stones, no, mal ejemplo, sí, como los Guns N' Roses, de gira por el interior presentando el libro que me regaló, y yo, como siempre, prometo hacer una devolución, ¿correcto? Es decir, te regalan un libro, tenés que leerlo y hacer una devolución. ¿De acuerdo? Yo tengo algún amigo que no es un académico, es un gran atleta, vos sabés quién es José, ¿no? un deportista de élite, el guardavidas principal de Ciudad Universitaria por 30 años o 35 años, no abre los regalos que yo le mando porque le demandan mucho tiempo, digamos. José, después te cuento el detalle. Y después fíjense la falta de protocolo, ¿no? La clase corre por las venas, ¿sí? No, Germán, yo no quiero que te ofendas. Pero uno, ¿qué es lo que hace? No toma acciones que probablemente ofendan al destinatario. ¿Correcto? Bien. Okay. Parte del chamullo, y de pronto me dicen chamullero porteño. Yo digo, no, te equivocás de cabo a rabo. Yo no soy chamullero porteño, yo soy el the king of chamullo. Hayas nacido rica o pobre, querida, si es que esto significa algo, cuando bailás muy bien el vals, y eso me hace pensar en las cortes europeas, las fiestas de casamiento, bar mitzvah, cumpleaños de 15, tu clase, ¿sí?, corre por tus venas. Y si es una mujer normal, iba a hablar de minas de oro y cobre, ¿sí? Ay, gracias, ¿no? Si es más o menos coqueta y pispireta, como dice él. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Coqueta, soñadora y ardiente para ser una mujer. Juan Cruz Gorge Palau, excelente persona, fotógrafo profesional, egresado de la misma fraternidad ISA 1983, quien vino con mis padres y Gastón Federico Latour a saludarme, y después nos fuimos todos juntos en el auto de papá, y papá después dejaba a cada uno en su casa con el auto, ¿sí? Al primer franco que tuve en el colegio militar, ¿no es así? Después de las 3 semanas de instrucción o 4 obligatorias para iniciar el periodo de aula, ¿sí? 3 de marzo de 1984. Un aplauso para el asador, el doctor ingeniero Alex Daciano, el bien, Gilberto Gil, otro amigo, ¿no es así? El doctor Quesada. Y vamos a la música, por favor. Thank you. Muchas gracias, querido amigo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Robert Ballard, Courant, Branlé du Village, de 1 a 4, de Jean-Baptiste Bézard, Branlé, Galiarda, Galiarda, Vulgo Dolorata, Branlé Alegre, Allemande, y luego la Rencontre sentada sobre el césped, aire de corte. Laúd renacentista ejecutado por Konrad Ragosnig. Registros realizados en Múnich, München, en junio de 1975. El otro día me corrigió bien José Lavalle, porque ya había dicho que mi gran amiga Claudia Prandtl, bellísima bailarina alemana, que vino a mi cumpleaños en la Milonga del Centro, en el Palacio de la Argentina, donde hemos cantado con el ensamble lírico orquestal de los maestros Gustavo Codina, eximio pianista, y de Cecilia Laiseca, que es pianista, vestuarista, un excelente soprano. Creo que está en el coro estable del Teatro Colón o en el IO, en el Polifónico Nacional. Bien, que los vi hace poco en la Sala Ballena Azul del XSK, Palacio de la Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. Bien, para introducir un poco de picante, afirman que Scott Bessent, sí, el secretario del Tesoro norteamericano, sí ganó 200 millones de dólares con el carry trade a medida que le armó Caputo. Muy bien. Tengo algunas otras cosas. Hoy es el día de la tradición. Es un placer recordar a todos ellos. Sí, bien, un aplauso para el asador, demócratas y republicanos. Un fuerte abrazo al doctor Adolfo Paz Quesada, a mi gran amiga Gabriela Grazzi, exalumna mía de las primeras materias de economía para una licenciatura en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bien, para Patricia Bus en Lyon, y que baila el tango en Chiniva, en Ginebra, Suiza. Ella es una intelectual, una docente, ¿sí? Muy buena amiga, muy buena bailarina de tango, que cuando vino a Argentina me invitaba a todo y no me permitía desembolsar. Patricia fue la que me dijo, uno se reconoce luego de un cierto recorrido, cuando ella me dijo, Germán, sos un hombre de las palabras y un hombre de palabra, un escritor, un erudito. Bien, hombre de palabra, entiendo que sí soy, sí, semper fi, tal vez. Y por otro lado, que he podido destacar, sí, correcto, y aislar y entender y comprender las palabras individualismo, compañero y equipo, ¿de acuerdo? Entonces, hombre de las palabras, y hago radio, soy oficial de reserva del Ejército Argentino, del Arma de Comunicaciones, creo en la cultura, el saber y el conocimiento como apuesta, estilo de vida, sí, correcto. Bueno, Enil de Guerra, correcto, bellísima bailarina de tango de Porto Alegre, sí, que se sabe al dedillo la historia de D'Alessandro, correcto, y que es hincha torcedora del Inter de Porto Alegre, que sigue las tradiciones riverplatenses o de Independiente de la Belleza, ¿de acuerdo? Ganar, gustar, golear el fútbol de galera y bastón, que River ahora no juega. Bien, el doctor Juan Martín Graña, quien nos visitó y desarrolló, fue partícipe de la segunda tertulia entre economistas. La primera fue Roberto Kachanowski, Juan Martín Graña y vuestro amigo Germán. La segunda fue Culfas, Graña y yo. Y creo que la tercera, bueno, va a ser también otro plato muy, pero muy fuerte, plato principal. Bien, Fabián Andrés Cruz, a mi colega economista, escritor, destacado profesor de la Escuela Superior de Guerra, Martín Márquez Miranda, que cuando me presenta dice, yo soy economista, pero economista en serio es Germán, como filósofo moral, ¿no? Como especialista en las ciencias morales, sociales, débiles y humanas. Bien, muy bien, Pablo Eduardo Cerveto, sí, camarada, el más destacado de nuestra promoción, el de mayor orden.
A voces y rostros.
Qué curioso. Hoy viajaremos al corazón de California en el siglo XIX. Ah, era yo. Sin querer, no sé, apreté aquí una cuestión y apareció el zorro. Bien, muy bien. También para introducir una nota de humor casual, ¿sí? Bien, ¿cuánto tiempo tengo, querido Ricardo? Bien, 8. Muy bien. Es decir, 5 los dedos de una mano, porque una mano generalmente tiene 5 dedos. Luego, el primer dedo de la segunda, ¿sí? Y luego un viva Perón. Muy bien. Que dicho sea de paso, citando alguna cuestión, ¿por qué no? Haciendo concesiones, no quiero un país de proletarios, sino de pequeños, medianos y grandes proletarios. Y por otro lado, una cita interesante. Se acercó un industrial a él diciéndole: los obreros siempre quieren ganar más. Y la contestación de Perón, como todo vivo, como todo pillo, fue: ¿y usted no? El punto es que todos ganen, ¿sí? Pero, digamos, explicando lo que es una economía dirigida por el Estado, ¿no? ¿Sí? Donde los intereses sean armonizados. Por eso es una suerte de capitalismo cristiano, ¿sí? El pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Capital y trabajo, ¿sí? Y el vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, asociados el capital, ¿sí? Y el trabajo, el Estado armonizando los intereses. Espero que hayan aprendido algo de eso y sobre todo yo. Tras las elecciones, el gobierno apuesta a una desdolarización hacia fin de año. El movimiento hacia la divisa estadounidense había sido récord. Ahora el tipo de cambio cae 5%. Las personas y empresas venden. Y el BCRA compra, nota de tapa del Clarín Económico correspondiente al domingo, ¿sí? 9 de noviembre de 2025. Muy rápidamente, por Mariano Buettner. La dolarización récord a la que los ahorristas y empresas se entregaron en la previa de las elecciones de este año fue tan pronunciada que, para el gobierno, lo que viene es el proceso opuesto, un desarme de una parte de esas posiciones en divisas y una circulación mayor del peso durante el tramo final de 2025. Crezcamos 3.6, que es arrastre estadístico, crezcamos 4.5, 5.2 o 5.8 como recuperación cíclica. Muy difícil de alcanzar el 5.2 o el 5.8, 30% de inflación anual. El resultado electoral favorable para el oficialismo le hizo ganar tiempo al Ministerio de Economía y al Banco Central para tomar decisiones sobre el plan económico. El gobierno evitó dar indicios de algún cambio inminente o disruptivo en el esquema del tipo de cambio. ¿Sí? Javier Milei sugirió que la flotación entre bandas se sostendría hasta el fin de su mandato. Un concepto puesto en otros números. La cobertura cambiaria con billetes o con otros instrumentos llegó a los 25.000 millones de dólares, de acuerdo a un informe que hizo público el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning. Fue en una charla con inversores en los Estados Unidos, previo a los comicios, aunque su contenido y presentación se difundieron días después del paso por las urnas. Decime cuánto tiempo tengo, querido amigo. 4 minutos. Muy bien. Pero la salida del completo, la salida al completo o la salida completa del cepo para las personas en abril 2025, dio inicio a un mecanismo que les abrió la puerta para dolarizarse en grandes montos. El rulo financiero, el carry trade, ¿sí? Es decir, el arbitraje que hicieron las personas entre la cotización oficial y los financieros, MEP, y contado con liqui, dólar bolsa y contado con liqui, para aprovechar la mínima brecha persistente, les otorgó un abastecimiento permanente de divisas a las empresas. El circuito funcionó durante meses solo con dólares del sector privado. Los exportadores, el agro, energía, u otros liquidaban sus divisas que ingresaban al sistema. Los ahorristas compraban sin cepo, algunos de ellos vendían esos dólares en el MEP, ¿sí?, dólar bolsa, o en el contado con liqui, y con los pesos resultantes volvían a adquirir dólar oficial. El esquema podía repetirse indefinidamente. Para el próximo miércoles traeré: Argentina necesita credibilidad en el manejo de la deuda pública. Se podría solicitar a los Estados Unidos el alquiler de 40.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, armar un fideicomiso de garantía y proponer un canje de deuda por José Luis Panero. José Luis Panero, economista. Bien, ¿cuánto tiempo tengo, Ricardo? 2 minutos. Entonces, en un minuto, no tener emitido más de 90.000 millones de dólares de deuda pública en moneda extranjera en manos del sector privado, o el 15% del PBI del año anterior. Hay una serie de cláusulas, ¿sí?, que voy a explicar en detalle el miércoles que viene. ¿Qué hacemos en Fundecos? Yo pronostico como economista jefe, economista senior, ¿no es así?, los órdenes de magnitud de diversas magnitudes o variables agregadas de la macro argentina. ¿Sí? Por caso, ¿sí?, o verbigracia, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto, estimaciones trimestrales de la actividad económica en términos reales, a precios de 2004, EMAE, o intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, tipos de inflación, tipos de cambio, la curva de rendimientos. Bien, ¿qué dice José Ingenieros para rematar? En todo lo perfectible cabe un romanticismo. Su orientación varía con los tiempos y con las inclinaciones. Hay épocas en que más florece, como en las horas de reacción que siguieron al sacudimiento libertario de la Revolución Francesa. Algunos románticos se creen providenciales y su imaginación se revela por un misticismo constructivo, como en Fourier y Lamennais, precedidos por Rousseau, que fue un Marx calvinista, y seguidos por Marx, que fue un Rousseau judío. En otros, el lirismo tiende, como en Byron y Ruskin, a convertirse en religión estática. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? Ya debo decir adiós. Bien, a Neil, ¿sí?, la terapeuta de Oppenheim, bellísima bailarina alemana, Claudia Prandtl, por supuesto, y bien, Enrique Chacazuaga. Conmemoramos a Enrique Yo, ¿sí? María Elena estaba allí en el filme, y un pantagruélico cóctel en la Fundación Beethoven el miércoles pasado. Muy bien, conmemoramos a Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho. Bendiciones, espero que hayamos aprendido algo.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.